Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que nos permite toda la semana comunicarnos con ustedes y manifestar pues nuestras opinión sobre la crítica situación de Venezuela y la región. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista, ¿no? Bueno, esta semana continuamos con lo que hemos planteado. Ha sido una saga pues de situaciones y eventos cada semana, ¿no? Ante un régimen que cada día tiene una imaginación increíble para presentar pues toda suerte de conspiraciones, ¿no? Y en esta oportunidad nos ocupa, ya a una semana de haberse exilado el presidente electo, Edmundo González Urrutia, bueno, el contexto, pues, ¿qué pasó? Y eso evidentemente afecta pues la misma voluntad de lucha del pueblo venezolano, es indudable, ¿no? ¿Por qué? Porque su ida hacia España, ahora está en Madrid, como hemos visto en la semana, se ha reunido con Pedro Sánchez, el presidente español, y se ha reunido también con expresidentes que durante el siglo XXI han estado en España, desde Felipe González, bueno, que fue el primer presidente del siglo XX electo con la nueva constitución, y los restantes, Zapatero, Aznar, perdón, Zapatero no quiso, no se ha querido retratar, porque ya sabemos los vínculos de Zapatero. En todo caso, Aznar y Rajoy, hemos visto cómo él está ejerciendo ya una actividad no plenamente pública, porque tiene que definir su estatus, pero no le ha impedido continuar pues representando pues la voluntad del pueblo venezolano. Y esta semana pues ha manifestado su voluntad inquebrantable desde España de continuar pues representando ese hecho heroico del 28 de julio del pueblo venezolano. Bueno, pero eso no ha impedido que haya habido diferentes manifestaciones. Mucha gente pues se ha manifestado, algunos han manifestado decepción, otros han manifestado decepción porque se fue. Otros han dicho pues que, bueno, han denunciado la salvaje represión. Entre tanto, el régimen, pues como es su estilo, reclama victoria popular, al creer, pues, porque ese es su objetivo, el voto de millones de venezolanos se ha olvidado, se ha enterrado, y que no se reconozca en absoluto para el conjunto de la población. Entonces, claro, esto lo hace en un contexto en el que el objetivo de Maduro es producir decepción, frustración, desazón en el pueblo venezolano. O sea, de prácticamente pues decirle, bueno, impunemente, yo he esquilmado las elecciones, he robado las elecciones, pero sigo aquí porque me da la gana, porque en pocas palabras eso ha sido lo que han planteado los diferentes voceros y los diferentes poderes, como la sentencia que ya conocimos y hemos hablado del TCJ sobre el reconocimiento del ganador, entre comillas, ¿no? En este caso, pues, la desesperación, muy bien decimos, es desaparecer esa voluntad política de más de 8 millones de venezolanos de votos, sin contar que no pudieron votar, pues, más de 6 millones que estaban fuera, que estuvieron en una oportunidad en el registro electoral y que no se abrieron. Imagínense cómo fue la paliza hasta que llegó. Pero también en el fondo, ¿de qué se trata? Bueno, mira, que el gobierno sabe que lo que pasó con ese día es una situación muy diferente a lo que pasó con Guaidó. Porque el gobierno, lo sucedido con el gobierno interino en 2019, que tuvo una duración pues, de 4 años hasta 2023, y que fue apoyado por toda la comunidad internacional. Bueno, fue una acción legítima y legal, porque en definitiva Maduro era producto de un acto de usurpación presidencial, producto de una asamblea constituyente espuria, corporativa, que no estaba en la constitución y que le dio la gana, pues, imponerla para crear un parlamento paralelo, que ya sabemos que sus 2/3 partes eran opositores y le facultaba para aprobar pues sanciones, medidas y control del gobierno. Entonces, esto le llevó al gobierno a crear una asamblea constituyente de la cual emanó la decisión de convocatoria después de adelantar las elecciones presidenciales de mayo de 2018, ¿no? Entonces, esto evidentemente, este impasse entre los poderes, en este caso el poder legislativo y el poder ejecutivo y el resto de los poderes, determinó pues la usurpación en el cargo. Y evidentemente que la situación, por eso es porque decimos que es diferente a la situación de Guaidó, bueno, que cuando aquella decisión fue producto de la decisión de 105, 108 diputados, de la Asamblea Nacional, lamentándolo mucho, pues la gestión del presidente interino y toda la oposición que estuvo allí, porque no solamente la gente le tira el carro a Juan Guaidó, pero fue en su conjunto, en este caso el G4, la mesa de la unidad, la responsable de ese gran, de ese fracaso y de ese languidecimiento del gobierno interino, que marcó pues las aventuras y desventuras que llevaron a su propia disolución. Eso fue, pero en este caso es diferente. O sea, en este caso, no es nada más y nada menos que 8 millones, y estamos hablando del 80 y tanto % de las actas. 8 millones de personas las que se manifestaron, eso no puede borrarlo, con sentencias, con acusaciones falsas, con levantando pues calumnias, como lo ha venido hasta ahora, ¿no? Ese contexto del voto que se manifestó en todo el país fue tan contundente que resultó derrotado pues, en cada una de las circunscripciones. Ningún estado ganó el candidato oficialista. Ninguno. Todos los perdió. Todos los perdió. Paliza, mira. Jamás se había conocido tamaña paliza. Entonces, esa es la estrategia del régimen dictatorial de desaparecer esa decisión. Imagínense ustedes, un hecho monumental como eso lo pretende desaparecer. Y este impacto tan brutal en la región es lo que determina, pues, que no pueda demostrar otra cosa que no sea falsear la realidad e inventar entonces toda una historia, toda una leyenda que nadie se la cree, ni sus aliados del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ni ningún mandatario en el mundo, salvo pues los que ya sabemos que forman parte del eje del mal a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Bueno, vayamos a una pausa y regresamos.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La-la-la, la-la-la-la, la-la-la. La la la, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
Bueno, regresamos tratando este tan interesante tema, ese de explicar pues que la decisión de Edmundo González pues está dentro de los cánones de la lucha por la libertad en Venezuela. Bueno, siguiendo entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Es que si comparamos la elección del 28 de julio con el resto de elecciones, la de presidenciales y de otro orden, pero en las elecciones del 2018, bueno, fueron un margen de truculencia y de ausencia, pues, de la oposición, que determinó, pues, que Maduro impusiera ante candidatos que no tenían ninguna explicación y ninguna justificación ni confianza del pueblo venezolano, puede facilitar a su usurpación. Igual fue la del 2013. La del 2013, en sus dos versiones, tanto octubre con Chávez como con Maduro en abril del 2013. El manto de duda de la manipulación, pero había una población que todavía votaba, si se quiere, pues, con el régimen, cual aun cuando perdiera por poco margen, le permitía hacer el fraude que usualmente ya venía dándose. Pero esta vez no fue así. Por primera vez, lo que pasa el 28 de julio, a pesar de los pesares y que hablen lo que hablen y todas las justificaciones por parte de los voceros del régimen y sus simpatizantes, tiene un significado político. Y no un significado solamente en votos, no. Es que simplemente es una ruptura definitiva ya de la mayoría que no tiene retroceso, de la mayoría de la población venezolana con el proyecto político denominado socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, porque deslegitimó por completo un mandatario cuyo periodo que inició en el 2018, con los cuestionamientos que hemos hablado, pretende continuarlo ahora con otro fraude, en este caso monumental, porque es la votación de millones de ciudadanos, ¿no? Con actas registradas, ¿no? Por eso no dudamos en calificar que en la gesta del 28 de julio le asestó un golpe mortal en la línea de flotación del régimen. No tienen otra explicación. Ahí no vale decir, bueno, que es la revolución, que es la lucha contra el imperialismo. Nada puede justificar ante la población venezolana que continúen en el poder después de 25 años. Y de ese golpe no podrá recuperarse, pues. Así exilia a medio país, persiga y aprecia opositores, tal como le pasara a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez persiguió durante 10 años a la gente. Es más, el 15 de diciembre, porque me consta, porque pude ver en la Biblioteca Nacional de París, pude ver directamente el Nacional, el periódico El Nacional, pude tocar con mis manos y ver el 15 de diciembre, salió en el periódico del 16, sale, pues, el triunfo arrollador de Pérez Jiménez en 1957. Por cierto, quien quiera verlo puede registrarlo. Había prominentes figuras de la economía, de lo que se conoce como los amos del valle, saludando el triunfo del dictador. O sea, reconociéndole, pues, el progreso y todas las cosas y todas las que él garantizaba. Bueno, ¿qué pasó con ese plebiscito? Que ese plebiscito, Pérez Jiménez planteaba prorrogar su estancia en el poder para el periodo 1958-1964. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, una cosa es lo que los fraudes hacen y otro lo que la realidad cambia después. Las entrañas de la sociedad reaccionan, ¿no? Bueno, sucedió que 5 semanas más tarde, el 23 de enero de 1958, cayó. El 23 de enero, el golpe del 23 de enero, terminó con la salida y ya sabemos que él terminó, pues, huyendo de Venezuela. Entonces, esos son los rincones de la historia que tenemos que ver y vernos de lo que pueda pasar en el país. Nunca se repite igual, pero cuando se operan, en este caso a Pérez Jiménez le pasó que ya se había operado una ruptura con la dictadura temprano desde la asamblea, la convocatoria a la asamblea constituyente en 1952, y luego finalmente, pues, el plebiscito terminó, pues, con que el fraude terminó, pues, con la salida el 5 semanas más tarde. Y en el caso actual es peor todavía, porque Maduro lo ha hecho tan mal que hasta le da pena a sus aliados. Sus aliados dicen qué pena con la comunidad internacional, vas a pretender. Ninguno ha salido a nivel latinoamericano de esos que son, salvo por supuesto, Ortega, Díaz-Canel, los bolivianos, tanto Evo como quien Arce, pues han salido pues, a hablar. ¿Por qué? Porque ellos viven y las republiquetas esas que están en el concierto del ALBA son las que salen, pues porque son migran del petróleo venezolano y de recursos que le asigna el mismo Estado. Entonces, nadie lo apoya públicamente, o sea, de esa izquierda, pues, que tiene una personalidad propia. Bueno, de Boric ya sabemos, pero tanto Lula, Petro, como la izquierda uruguaya, que no está en el poder, la del Frente Amplio, que tiene un apoyo muy significativo, el mismo peronismo argentino, cuando tiene posiciones ambivalentes, porque Cristina Kirchner dice que no valida las elecciones, pero cuando se planteó un voto de censura en el Parlamento argentino votaron en contra. Entonces, pero me refiero a su conjunto, le da pena pues apoyar pues de tan nefasto régimen, ¿no? Y esto hace incluso que sea el caldo de cultivo para que próximamente otros gobiernos, aparte de lo que ya han reconocido al mundo González, bueno, se condenen a un régimen que simplemente tiene como política apresar, perseguir, expulsar del país, directa o indirectamente, a ciudadanos cuyo delito es exigir democracia y libertades, siendo un comportamiento similar a las dictaduras gorilas del cono sur del siglo pasado. Bueno, mira, vayamos a una pausa musical, pues, y continuamos entonces con el tratamiento de tan importante tema.
Thank you.
regresamos para el tratamiento de este tema. Bueno, ¿y qué significa entonces esto? Bueno, que en pocas palabras, mira, de las tres dictaduras que yo llamo, he hablado varias veces de los piratas del Caribe, de las satrapías del Caribe, esta es la que es el eslabón débil. ¿Por qué? Bueno, porque Díaz-Canel es el heredero de un modelo político que se instauró en Cuba desde 1959, y se instauró sobre la base de un Estado corporativo, un Estado, en este caso, calcó el modelo soviético, lo tropicalizó y instauró un Estado corporativo comunal que erradicó de la Constitución la posibilidad de unas elecciones transparentes, libres, pues, como ha vivido siempre de la épica o la epopeya de la Revolución Cubana, de la invasión de Bahía de Cochino y del bloqueo, bueno, le da rienda libre pues a que oprima salvajemente al pueblo cubano, como lo ha hecho en varias oportunidades de justificar, aun cuando hay una hambruna y haya una condición como ya vemos en los videos que ya las redes sociales ya no esconden, que antes era un misterio, o sea, eso de aquellas canciones de Ali Primera que decían Cuba es un paraíso para el cubano, señor, era tremenda mentira, mano. Pues claro, era porque vivían de lo que el petróleo o la ayuda soviética, pues, de la URSS soportaba. Después todo cambió. Y el periodo especial de los 90, pues con la caída del muro de Berlín, terminó por demostrar la cruenta realidad. Y en el caso de Daniel Ortega es igual. Daniel Ortega se garantiza unas elecciones porque es un país con una economía básica, elemental, muy reducida, que le permite controlar sus factores económicos, políticos y sociales. Bueno, tanto que él se da el lujo de eliminar a todos los candidatos, impone los candidatos. En Venezuela, pues quiso Maduro copiar ese modelo y salió con las tablas en la cabeza porque se le jugó la estrategia y con la candidatura de Mundo González, que él la subestimó, porque en parte, pues esa es la razón de la que estamos como estamos en esta situación hoy. Entonces, el eslabón débil es precisamente el régimen chavista, ¿no? Chavo madurista lo llamo porque tiene una combinación. Porque tiene, ya cayó, tuvo que ir a unas elecciones moldeadas a su criterio, pero que demostró el talante y la condición como de lo que es el régimen. Por eso nosotros coincidimos con lo que dijera una analista, Tamara Tarasiuk, del Centro de Análisis del Diálogo Interamericano, ¿no? Quienes crean pues que el hecho de que Mundo González, al haberse ido, al estar desterrado, es una derrota, es todo lo contrario. O sea, va a demostrar ante el mundo de lo que es capaz una dictadura atroz y simplemente pues la capacidad que tuvo la oposición de demostrar en el mismo día de las votaciones, al siguiente día, cuál había sido el resultado de las elecciones. Y eso, por supuesto, tomó por sorpresa al régimen. Edmundo González pasa a ser su persona, por eso de nada nos vale, su persona pasa a ser el activo de todos los venezolanos. O sea, no tiene sentido que Edmundo González se inmole en una cárcel, en Tocuyito, que no le costaría nada, ¿viste? Mandarlo para Tocuyito, mandarlo para Tocorón, humillarlo como ellos saben hacer, como están haciendo con valiosos dirigentes opositores, defensores de derechos humanos, ¿no? Que lo judicializan a placer, no le cuesta para nada tenerlo ahí, que tenerlo para comparar. Edmundo González no es un Mandela. Mandela tenía otra condición. Bueno, Edmundo González nos hace mejor trabajo en libre, en un contexto democrático como lo está en Europa, en relación permanente con la Unión Europea y con el mundo democrático, que preso en una cárcel, que bien sabemos que más le gustaría al régimen era que ese activo en vida de los venezolanos, porque él representa, si quiere, pues, esos millones de votos, tenga vida, tenga salud para el próximo 10 de enero. ¿Por qué? Porque todo apunta en la crisis, más allá de todas las piruetas que el gobierno hay, brinca y salta, ¿no? A que la fecha que focaliza todo es el próximo 10 de enero, que constitucionalmente pues tiene que juramentarse el nuevo presidente. Y le queda entonces a la comunidad internacional responder el reto de un mandatario delincuente que pretende imponer un resultado que bien sabe todo el mundo que fue arrebatado por los cuerpos represivos y por un régimen dictatorial. Entonces, esto incluso podemos decirlo, ¿no? Lo que sucedió con el impacto de la victoria popular que tuvo el pueblo venezolano va más allá de nuestras fronteras. Como bien lo dicen varios mandatarios, mira, es de obligatoria atención de parte de la OEA, de parte de la ONU, de parte de todos los organismos, incluso los que crearon en el marco del CELAC y coaliciones políticas. Tienes que atenderlo porque bien sabemos, primero, porque no puede ser que mandatarios abusivos del poder se salgan con la suya como Jalisco, que cuando pierde arrebata. O sea, si yo gano, está bien, pero si no, hago el fraude, impongo mi voluntad. Si se impone esa suerte de práctica, entonces no habrá más elecciones libres en el continente. O sea, sería, vamos a decirlo, como una especie de lo que dice en el derecho, sería una jurisprudencia, entre comillas, negativa, que de facto los gobernantes hagan eso porque no les satisface el resultado electoral. Eso sería un elemento importante a tomar en cuenta, por eso el impacto de lo que está haciendo y el significado de la permanencia de Mundo González, ¿no? Libre, ¿no? Y en segundo lugar es el impacto social y económico, porque más del 30% de la población ya ha dicho que se va del país, que no van a vivir con $3, $4 de salario, con los bonos miseria que discrecionalmente Maduro reparte, la condición de vida miserable de los jubilados y pensionados. Es decir, que la gente está dispuesta, un porcentaje alto, en continuar. ¿Y para dónde van a ir? No van a ir para otro planeta. Se van a la región andina, o a Sudamérica, o se vienen por Centroamérica hacia Estados Unidos. Y los que tengan un poco más de recursos, pues irán a Europa, ¿no? O sea que, en pocas palabras, esa es la realidad. Como bien calificara hoy, este caso Borrell decía que es el éxodo más importante contemporáneo que se haya conocido en el mundo, ni siquiera en América Latina, en el mundo, superior al de Siria y a todo lo que ha pasado en el Medio Oriente. Bueno, queridos amigos, muy atractiva esta conversación, este tema. Y nos seguimos viendo la próxima semana. Muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.